Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, Argentina. 35 años en el país, trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca, queremos que más gente se cuide. Superintendencia del Servicio de Salud 0800-227-2583-www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada 1408. Tarifas de comunicación 0800-555-673. Nuestra web o contacto arroba OSDE.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
Maite es mi hermana y es dueña de Maitech, una pyme que hace membranas para tech y que gracias a su esfuerzo y la ayuda de Galicia, de a poco se va volviendo importante.
Trae tu negocio a Galicia y disfruta hasta 10.000 pesos acreditados en tu cuenta. Cuenta y terminal gratis hasta 12 meses. Seguro integral PYME con una cuota bonificada. Conoce más en bancogalicia.com. Galicia.
Cartera comercial sujeto a previa verificación comercial crediticia y cumplimiento de requisitos legales válido del 5 del 7 de 2021 al 30 del 9 de 2021.
Maite, una grande.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Fly me to the moon. Let me play among the stars.
El análisis económico y político semanal en el informe económico de Roberto Kachanowski.
A Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words,
baby. Muy buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, nuevo programa. No vamos a hablar del dólar hoy. No vamos a hablar del dólar, no vamos a hablar de las declaraciones de. ¿Cómo se llama la. Sarruti es la que hace la. De, ¿cómo se llama la. La vocera del presidente, ¿no? Hablando de economía me hace acordar a Fidel Pinto, porque zaracea que da miedo, es impresionante. Los tengo, a ver, los tengo hoy un invitado especial porque me avisó mi amigo, ¿cómo se llama? Armando Rivas Hijo, que Luis Alberto Amarillo, cubano, estaba acá en Argentina. Bueno, tiene un movimiento contra la dictadura cubana, así que vamos a hablar largo y tendido con él, pero también con Ricardo Rojas, que estuvo en Cuba, estuvo preso, con Ponciano Vivanco, que también estuvo en Cuba, no la pasó muy bien, también estuvo en Cana, y Alejandro Gómez en realidad sí. La mira por televisión todo, así que no tiene problema.
No estuve en Cuba, no estuve preso.
Como estuve, claro, exactamente. Luis, bueno, desmuteate y gracias por estar. Hola. ¿Cómo estás, Luis?
Gracias de verdad por la invitación y bueno, estoy activo y tratando de ver cómo visibilizar más la realidad cubana acá en Buenos Aires y en Argentina.
Aclararle a la gente que el arma que usa Luis es un violín, ¿no es cierto?
Sí, bueno, es mi principal, es mi profesión. Y empecé a hacer unos performances a finales del año pasado frente a la embajada, justamente para visibilizar la situación terrible que sigue sucediendo en Cuba sobre el abuso a los derechos humanos y todo, ¿no? Entonces, bueno, sí, esa es mi principal arma, pero también las ideas y seguir combatiendo en esta lucha por los derechos humanos.
¿Cuándo te tuviste que ir de Cuba? ¿En qué año?
Mira, yo llegué acá recién en el 2017, y más o menos desde el 2012, 2013, estuve vinculado al activismo político, muy a mediana o escasa escala pública, pero sí comprometido con, primeramente con el Movimiento Cristiano Liberación, que fundó Osvaldo Payá, y después con la campaña Cuba Decide, que continuó la hija de Osvaldo Payá, Rosa María Rodríguez, Rosa María Payá. Y bueno, y eso me enseñó una Cuba que yo no conocía, la Cuba de la represión diaria, la Cuba de las torturas, la Cuba de los testimonios, como cuando uno lee a Solzhenitsyn, ¿no? Que va, conoce esa otra Rusia a partir de que entra en esa, en lo que él llama esa, el desagüe ese de esa otra realidad. Un poco por ahí fui conociendo esa Cuba terrible, ¿no?
Te voy a preguntar la edad, obviamente. Vos tenés 37 años o 38, por ahí estás, ¿no?
34.
Ah, 34.
Bueno, nací en el 87.
Naciste, sí, en el 87. O sea, que vos viniste acá cuando tenías 30 años, más o menos.
Exacto, sí.
O sea, que viviste tu... digamos, no. No es que eras un bebé y te trajeron para acá, sino que viviste en carne propia lo que es la dictadura cubana, ¿correcto?
Totalmente.
¿Y tu familia está allá? ¿Tus padres, hermanos?
Mis padres están allá en Cuba. Sí, uh-huh. Mis padres están en Cuba, sí. Y es una situación siempre tensa, por supuesto.
¿Cuál es hoy? Vamos hoy a la situación de hoy, ¿no? ¿Cuál es la situación hoy en Cuba? De acuerdo, seguramente debes tener contacto con gente de allá, ¿no es cierto?
Sí, por supuesto, diario.
Hubo un momento donde hubo una especie de reacción popular muy grande, y aparentemente, mi impresión es que la bajaron a los tiros, o sea, la represión pura, ¿no? Pero no sé, sí, qué es lo que pasó.
Mira, por supuesto que cortaron, digamos, ese ansia y ese ímpetu multitudinario a base de represión. Estamos hablando de que triplicaron la cantidad de presos políticos, que las condenas que están poniendo por personas que incluso, o sea, fueron detenidas a veces hasta el azar, que ni siquiera se estaban manifestando, que estaban ahí, y a menores de edad, estamos hablando de años de prisión que están pidiendo. Hoy recién estaba viendo las estadísticas del Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Nada más en octubre hay 579 casos de represión, o sea, estamos hablando de más de 80 detenciones arbitrarias, detenciones con fuerza, 300 y pico de personas sitiadas, más las penas y condenas que están poniéndoles ya a las personas que se manifestaron el 11 y el 12 de julio. Entonces, sí, por un lado, el régimen, por supuesto que mete su cuota de violencia y arbitrariedad para controlar algo que para mí y para muchos es incontrolable, ya es irreversible. El pueblo cubano probó la libertad y la autonomía y no la va a soltar. Eso es simplemente, son medidas que están ahí tratando de retardar, de complicar el fenómeno y de hacer sufrir más al pueblo, lamentablemente, pero que para mí no van a terminar con esta ola de liberación que ha despertado.
En general, y quiero también darle paso a Ponciano, a Alejandro, a Ricardo, si quieren ustedes consultarlos, hacerle preguntas puntuales, ¿no? Porque ustedes también estuvieron allá, Ponciano, Ricardo. Pero lo que quería preguntarte es, porque en general estos movimientos que derrocan dictaduras siempre tienen el apoyo de alguna fuerza armada. Es muy difícil que caigan solos. No sé si hay un ejemplo, Alejandro, que a vos se te ocurra. La misma caída del muro de Berlín, fue un movimiento, pero fue un movimiento civil, pero los militares se pusieron al costado, no hicieron, no reprimieron, evidentemente, ¿no es cierto? ¿Vos no pensás que es muy difícil derrocar a una dictadura que tiene los fierros y están dispuestos a matar a cualquiera con tal de mantenerse?
Por supuesto que es muy difícil, pero yo creo que sí hay ejemplos contemporáneos donde, bueno, como mismo citaba lo del muro de Berlín, por supuesto, o sea, los militares se echaron a un lado y eso de alguna manera implica que esa desproporción que existía entre los que tienen el poder y el poder militar y los que están luchando con poniéndole, llevándole flores a los mismos represores o haciendo canciones o uniéndose y aguantando los palos, llega a un punto que ya hay mucha gente que no se puede prestar para eso. Yo creo y tengo fe en que el sentimiento humano que está ahí en el corazón de mucha de esa gente prevalezca y que cada vez sean menos los que alcen su mano a extender esas órdenes violentas, ¿no? Pero sin duda, para mí lo clave acá es la solidaridad en todo, o sea, la solidaridad democrática, la visibilización, porque el régimen cubano se sembró en los años 60 y ellos no están tan preparados para todo esto. Ellos están, se ve que están dando saltos para todos lados ahora porque no se esperaban algo de esta magnitud y no se esperaban que, sobre todo, lo que yo llamo ese muro ideológico que ellos han puesto, que a veces la gente ve a la realidad cubana y ven otra cosa, ¿no? Eso se les está cayendo a pedazos. Entonces, y eso es un poder fundamental de ellos también: lo simbólico, lo político, el lobby que tienen en el mundo entero, en las embajadas, pero también en los organismos internacionales. Yo creo que hay que ir por ahí también, porque todo eso los va a llevar a que termine.
Ricardo, ¿querés hacer una pregunta, Ponciano?
A mí lo que me gustaría saber, vos saliste antes de los últimos cambios políticos que hubo, digo, la reforma de la Constitución. Uno lo que ve es que tras la muerte de los hermanos Castro tuvieron que inventar algún sistema institucional para mantener la dictadura, pero además controlada, que no se le vaya de las manos. Entonces hicieron estas reformas de la Constitución para crear un gobierno ejecutivo, pero totalmente controlado, ¿no? Hoy Díaz-Canel tiene un poder limitado y un sistema institucional para tratar de conservar ese poder. Yo quisiera saber si Luis Alberto tiene algún conocimiento de cómo evolucionó la situación política, ¿no?, de poder en la isla después que los Castro desaparecieron de la escena y que se generó este nuevo, digamos, esta nueva estructura institucional, ¿no?
No, yo, a ver, lo que pasa es que en realidad los Castros, la familia Castro desaparece un poquito de la escena, porque de hecho ahora creo que hace unos días Luis Alberto López Calleja, que es parte de la familia, creo que yerno de Raúl Castro, entró al creo que a la nomenclatura, ahora no me acuerdo cuál de los grados, da lo mismo. Ese es uno de los que tiene mucho poder en Cuba, porque maneja todo lo que viene del turismo, que es directamente para las Fuerzas Armadas. Y la familia Castro sigue, o sea, Díaz-Canel es un títere, y la reforma de la Constitución, en realidad, lo que hace es acentuar la misma maquinaria constitucional que ellos crearon en el 76, que es una copia de la Constitución de los checos del 75. Después ellos en el 90 hicieron varias reformas, y la última reforma, que si no fuera una realidad, era para reírse del socialismo irrevocable que hicieron en el 2002, que realmente alguien, sea con algo, con un poquito de dos dedos de racionalidad, eso no hay quien se lo trae, porque una constitución no puede ser irrevocable en el sentido, ni una ideología, bueno, en fin, a futuro, como a mil años, a la eternidad va a ser socialismo. Todo eso lo fueron haciendo, pero fueron como poniendo cláusulas, cerrando, digamos, pequeñas hendiduras que había, que siempre son teatro para simular un Estado institucional y de derecho que nunca ha existido. Y cuando se apela a alguna de esas fisuras, van ellos, reforman y la cierran, y te dicen que están yendo hacia el futuro, porque siempre el discurso... Entonces, por un lado, para mí estas reformas siguen ese mismo modelo de la Constitución de 76, y la familia no ha desaparecido del poder, ha desaparecido de la escena, cosa que es más preocupante, porque justamente cuando desapareces de escena es porque estás queriendo, o sea, tienes mucho poder y necesitas mantenerlo en esa oscuridad, en esa luz velada, ¿no? Claro.
Ponciano.
Sí, quizás las personas que voy a nombrar ahora, Luis Alberto, vos eras muy chico y quizás alguna de ellas no las conociste, En mi primer viaje a Cuba me entrevisté con Gustavo Arcos, con Félix Antonio Borne Carcasés, con Elizardo Sánchez, con Vladimiro Roca. Salvo Gustavo Arcos, entiendo que los demás siguen vivos. Y yo lo que capté como denominador común en todos ellos, sobre todo en Elizardo Sánchez, es que eran y son profundamente anticastristas, no necesariamente anticomunistas. ¿Qué quiero decir con esto? Me parece que lo que prima es una simpatía a la socialdemocracia, a un Estado grande, planificador, más eficiente que el actual, hartos de la corrupción de los Castro y sus adláteres, pero que no vi con todos aquellos que me entrevisté, que son muchos más que los que te nombré, con Laura Pollán, con la Dama de Blanco, con los masones cubanos, con Cáritas, con la Iglesia Católica, no vi que hubiera una búsqueda hacia la libertad económica, hacia lo que nosotros llamamos el liberalismo. Y no les estoy echando la culpa de nada, creo que
no, está claro,
se han criado en esas ideas, hasta quizás no han tenido acceso a bibliografía de otro tipo, y eso. Han sido muy valientes, casi todos de ellos han estado presos por algunos años, culpa de oponerse a los Castro, pero no necesariamente los identifico con un sistema libre de libertad. No sé si coincidís, Luis Alberto, conmigo.
Sí, coincido. Conocí a Vladimiro Roca. No conversábamos mucho de estos temas, pero bueno, no te puedo dar una opinión directa, pero bueno, ya tú la... yo creo que, a ver, lo primero que pasa en Cuba, que cuando decides dar el paso tremebundo y tremendo de decir, esto no es lo que yo quiero y voy a manifestarme, voy a decirlo, voy a afrontar las consecuencias de exponer lo que yo pienso, eso ya te abre un abismo en una sociedad. Le pasó a ellos, que han sufrido y varias veces. Ahora está uno de los sobrinos de Vladimiro Roca, está preso y está grave. O sea, es una historia tremenda, ¿no? Y lo que pasa es que muchos, primeramente criados en un sistema socialista que idealizaba toda esta historia, les es muy difícil a veces, por el acceso a la bibliografía, por la falta de muchas cosas, les es muy difícil salirse totalmente de ese marco y entrar a un marco más liberal o de pensamiento. Pero también tenemos que tener en cuenta que hay una generación muy, muy grande de cubanos que se ha ido exiliando. Son generaciones de generaciones de generaciones que, como en mi caso, no tenía ninguna idea de lo que es el liberalismo. Y uno va leyendo y se va informando y va entendiendo ciertas cosas, las va asimilando o no, eso es libre para cada cual, pero evidentemente empieza a cuestionarse ciertos modelos y a desidealizar los otros. Pero también yo creo que un factor importante acá a analizar es que muchas de estas personas que dan este paso dentro de Cuba, lo que quieren visibilizar principalmente es que es su lucha por los derechos humanos, no para poner un modelo u otro, sino que simplemente haya una libertad, un régimen, digamos, básico, donde todas las ideas tengan representatividad, donde haya... Yo creo que sí hay mucha comunidad cubana, sobre todo en el exterior, muy joven también, de ahora, de las últimas camadas también de migración, que tienen un pensamiento mucho más liberal porque lo han experimentado, porque lo han vivido no solo en Estados Unidos, sino en otros lugares. Y lo que sí, la oposición hoy por hoy es muy variada. Yo creo que en esa época, supongo que haya sido el principio de los 90 o por ahí. Sí, por ahí. Supongo que en esa época era mucho más difícil, porque además era casi como una bomba, ¿no? Decir algo completamente. Entonces se iban más por la socialdemocracia, por hablar de la cuestión, digamos, más elemental de derechos humanos, y no de plantear cuestiones ya de otra situación política donde ya se pueden debatir las ideas.
Alejandro.
Sí, mira, un poco relacionado con lo que te preguntaba Ponciano y relacionando con la Argentina también, ¿no? Esta cuestión de las ideas, viste que, al menos yo lo noto acá, los liberales enseguida, cuando hay alguien que se levanta en Cuba, van, viste, van a apoyar, después se desencantan porque ven que no le dieron a Mises, a Hayek, o que no son liberales en lo económico, y me parece que es totalmente lógico que no tengan esa reacción, porque como acá en la Argentina, salvando la distancia, cuando vos estás sometido solamente a una idea, a un mensaje, es muy difícil que te entre otro, ¿no? Porque también creo que lo hemos mencionado en algún programa, es difícil que vos cambies de idea, porque de alguna manera te sentís como un tonto, que estuviste 30 años defendiendo algo y después te diste cuenta que eso que defendiste, ¿no? Y por eso debe haber como esta cierta reticencia también ahí en Cuba, que esto no es tan malo, y buscarle la vuelta, etcétera. Ahora, yendo al punto, que te hago un comentario y me dices tú cómo lo ves, ¿no? Pues yo te iba a preguntar antes si estabas en el movimiento San Isidro y tal, pero vos contaste que te viniste antes de que todo eso se organizara, ¿no? Lo paradójico de esto fue cuando, ahí con el decreto 349, el Estado empezó a querer controlar a los artistas que quedaron fuera del control del gobierno. Esto fue en el 2018, por ahí.
2018.
Y lo interesante, me parece a mí, en este movimiento, es que son los artistas los que están quejándose contra el gobierno, ¿viste? Porque si no, muchas veces te dicen, no, es gente que tiene intereses ocultos o están financiados por la CIA o por no sé quién, etcétera. Entonces son artistas jóvenes que deben tener tu edad, muchos de ellos, o menos, ¿no? Que han sido metidos presos solamente por reclamar, porque además de las bajas condiciones económicas que tienen, el Estado los está obligando a empadronarse para, si vos querías hacer una fiesta de cumpleaños, invitar a alguien que cante, tenía que anotarse en el ministerio para ir a cantar a tu casa. El ministerio se quedaba con el 20-30% de lo que ganaba, etcétera. Y por ahí empezó esta cuestión que se visibilizó mucho más con esta canción, Patria y Vida, ¿no? Y creo que ahora hay uno que tuvo ahí un poco de repercusión cuando fue al Vaticano, ¿no? Y que le cantó al Papa y tal, y que el Papa mandó sacar la bandera, etcétera. Interesante esa cuestión, ¿no?
Me gustaría, Papa, que comentes.
Siempre sí. Medio equivocado de la vida, me parece a mí, ¿no?
Yo lo que vi en las imágenes que se vieron en las redes, Luis, es que era una persona que estaba con la bandera cubana rezando, o yo me equivoco, o estaba cantando. ¿Qué estaba haciendo?
Y yo la verdad que lo que vi fue eso. Yo no vi que estuviera gritando ni que estuviera haciendo nada que perturbara el momento, ¿no? Lo único que estaba, por supuesto, que llamaba la atención visual. No creo que estaba agrediendo el momento ritual ni nada, así que me pareció completamente desproporcionado esa actuación de las autoridades.
Es común que en la Plaza San Pedro que haya gente con bandera de distintos países, eso es muy, muy normal. Sobre todo en el momento que se va a elegir al Papa también, ¿no? En el momento que claro. Se está haciendo cualquiera de nosotros, alguno de ustedes ha abrazado en el Vaticano, seguramente lo habrá visto, es común.
Es que se lo ve con bandera de la Argentina, de fuga. Había los que estaban con las banderas de San Lorenzo y no les hicieron banderas de un club de fútbol y tal en su momento. ¿Te acordás cuando era toda esa cuestión y no?
Sí, no pasa nada. Volviendo un segundo al momento, o volviendo al tema de la situación hoy, ¿cuál es la situación de la población, o sea, en términos de alimentación, en términos de salud? Porque hay un mito sobre el tema de lo excelente que es el sistema de salud cubano, ¿sí? Y vi por ahí algunos comentarios tuyos, me gustaría que los comentes, ¿no? Porque eso de que el sistema de salud cubano es único sobre la tierra, parece.
Sí,
están así, ¿no?
No, mira, el asunto es que lo primero que hay que saber que es un Estado totalitario donde las estadísticas son las que quiere y dicta el Estado. O sea, la mayoría de los organismos internacionales, una cosa que a mí me parece, la verdad, que lamentable, toman esas estadísticas sin por lo menos poner la nota al pie de decir, bien grande, esto es lo que dicen ellos, porque nosotros no tenemos acceso ahí a comprobar, eso no te lo dicen, y de momento te encuentras en paper, en publicaciones, supuestamente publicaciones académicas, no supuestamente académicas, sino académicas, hablándote del índice de desarrollo social y de cosas. Dice, ¿de qué me están hablando? Yeah, si en Cuba tú abres un poquito y le dices a la gente, ve, para Haití, y van para Haití, para acá, y van, la gente sale para cualquier lugar, no importa donde sea, salen. Entonces, ya eso te da una medida de que hay algo ahí. No. Ahora, el mito de la salud, y después retomo un poco lo del 349, si quieres también, Alejandro. El mito de la salud es, como todos los mitos, construido por un Estado totalitario que tiene el absoluto poder de las cifras, de los enunciados y de todo, pero a la vez también un mito creado por una situación especial que fue desde el 70 al 80, esas dos décadas de subvención de Moscú, donde se formaron, sí, muchos médicos, sí, crearon muchos hospitales, y no sé qué, y entonces, bueno, sí, el índice, o sea, los números en esa fecha reales deben haber mejorado mucho. Ahora, a partir de los 90, eso se fue en picada completa, porque era todo algo completamente subvencionado por la URSS y por los países socialistas, y ya en mi época, yo siempre recordaba los cuentos de escuchar a mis padres decir, fulano entró a la operación y salió con una infección, y fulano no, al hospital mejor ir si no queda más remedio, porque mira, y los hospitales de provincia ni hablar. Y en La Habana yo he tenido experiencias terribles con familiares de estar en una sala de casi de internación intermedia, estamos hablando de entubada, persona inconsciente con los aparatos, uh-huh, y los baños de esa sala, el baño de esa sala desbordado, con papeles sucios, y las personas entrando y saliendo como si estuvieran en una terminal de autobús o cualquier cosa. Entonces, y esto es un hospital, Calixto García, en el medio del centro de La Habana, o sea, en el pura centro de la capital. Entonces, y con ahora con toda esta cuestión de la pandemia, para no hablarte de, porque pueden decir, bueno, pero eso hace 10 años, no, ahora mismo los casos, los cuentos de las personas que se mueren en la casa y no hay transporte para llevarla a la funeraria o al cementerio. Estamos hablando de personas, familiares llevando a las personas en carretas muertas, para enterrarla. Entonces, en una situación así, que no tuvieron ninguna atención, que llegaron y había cola y se desmayaron y ahí quedaron. O sea, un sistema completamente colapsado, sistema de salud, donde además las condiciones, te digo, de mínimas de higiene no están, y donde muchos de los especialistas, esos famosos médicos cubanos, muy bien formados y qué sé yo, que hubo sí una camada de ese tipo, están exiliados o están en misiones dándole dinero al régimen, o muchos ya no tienen ganas de trabajar porque tienen un salario que no alcanza, tienen una vida que no. Entonces es un mito inflado a más no poder, pero que hace más de 30 años que está en picada abrumadora. Y por el otro lado, lo del 349, como bien decía Alejandro, es un intento del Estado de controlar la más mínima manifestación artística independiente. En la época que yo me gradué de composición había cierto margen para personas no simpatizantes del gobierno que pudieran hacer alguna que otra cosita sin que tocara demasiado lo político. Si tocaba lo político, por supuesto, eso algún seguroso se enteraba y te cancelaba todo. Pero ni siquiera esos espacios más o menos ambiguos, esos espacios ya los querían porque se daban cuenta que iban digamos creciendo, iban ganando autonomía, y entonces inventaron esto del 349 para que un simple inspector fuera y pudiera cerrarte una exposición que fuera en tu casa. Entonces, y ahí blanquear la represión, decir, en cualquier caso que eso trascendiera, dicen, no, fue ese inspector que se pasó de raya. Y así, para cerrar, digamos, ese ciclo y sea, como mismo hablábamos de la Constitución, sea supuestamente algo institucional, ¿no? Y no algo mandado por la seguridad del Estado para decir, fulano de tal, ciérrale este evento, que hay cosas ahí que no se pueden permitir. Entonces, la situación actual, yo creo que es una suma de esas dos grandes represiones, la represión económica y la represión social y cívica y política, que es una olla de presión que está sometiendo a las personas a un nivel de estrés y de violencia terrible.
Vamos a hacer una pausa por la publicidad política que nos impone. Somos libres acá en Argentina. Leo, si te parece, vamos con la publicidad política o la propaganda política y volvemos. Vamos. Bueno, muy bien. Creo que ya estamos de vuelta al aire. Estábamos hablando con Luis Alberto Mariño, es cubano, está en la Argentina desde hace 4 años, digo bien, ¿no es cierto, Luis? Y con Ricardo Rojas, con Luciano Ibanco, con Alejandro Gómez. A mí, digamos, no cabe duda que es un régimen, es una dictadura, directamente, ¿sí? Ahora, los Castros ya no están más. No es como Franco, que bueno, terminó Franco, el franquismo, y se fue desarmando, digamos, esa dictadura. Adolfo Suárez hizo un gran trabajo, o Pinochet en su momento, lo que quieran elegir. Esta es una dictadura donde llama la atención que las cabezas, que son los Castro, que ya no están más, continúen en el tiempo, ¿no es cierto? No sé, Ricardo, si vos tenés alguna reflexión sobre este punto, y vos ponéndolo después.
Sí, bueno, es un poco lo que yo le preguntaba hace un rato a Luis Alberto, ¿no? Esta idea de mantener la revolución una vez que, revolución entre comillas, una vez que el autor de la revolución ya no está físicamente para sostenerla, ¿no? Y cómo esto se ha mantenido. Y yo creo que, bueno, por un lado tienen la ventaja de tratarse de una isla donde todo se puede esconder. Yo empecé a ir a Cuba a principios de los 90 y en mis viajes no paraba en hoteles, iba a vivir a casas de familia, por lo tanto hacía vida de cubano y podía ver en la televisión, en los 2 canales de televisión, las noticias sobre América Latina, que eran todas inventadas. O sea, te mostraban una realidad que América Latina se estaba cayendo a pedazos, salvo Cuba, que estaba floreciendo. Entonces, dentro de una isla donde todo está controlado, es mucho más difícil poder desmantelar el sistema si no hay ayuda desde afuera. Yo creo que uno de los problemas grandes que hay es que hay una complicidad de silencio sobre lo que pasa en Cuba en el resto del mundo, incluso entre los artistas, ¿no? Uno ve la represión a los artistas. A mí me hace acordar un poco a la idea de la batalla cultural que se menciona tanto hoy para tantas cosas que no tienen nada que ver, pero que cuando Gramsci elabora la teoría, justamente lo que era, usemos la cultura para penetrar con nuestras ideas y conquistar el poder. Eso lo hizo Cuba y lo hizo muy bien en todas partes. Y curiosamente, hoy los artistas, que son los que deberían poner la voz de alarma sobre la violación a derechos fundamentales en la isla, no lo están haciendo, ¿no? Hay como una cosa de mirar para otro lado y no querer decir lo que pasa en la isla.
Ricardo, vos te referís a artistas fuera de Cuba, o sea, no cubanos.
Los artistas argentinos que van a Cuba y se llenan la boca de la maravilla de las playas y de lo bien que se vive en los hoteles, y son, pero ellos conocen lo que pasa porque hablan con otros artistas cubanos. Y cuando vuelven a Argentina se callan la boca y no denuncian lo que está pasando en Cuba.
¿Pusieron?
Sí, un par de reflexiones y quiero saber, Luis Alberto, a ver qué opina. Primero, te doy totalmente la derecha con respecto al hospital Calixto García, al cual visité durante varias horas, y con respecto, que tiene que ver con esto, a la medicina cubana. De ninguna manera puede ser una medicina de excelencia, ni nunca lo fue, sobre todo porque todo el tema de aparatología, sobre todo lo que es diagnóstico de imágenes y todo el instrumental nuevo que existe en el mundo avanzado para las cirugías, es totalmente inexistente en Cuba, con lo cual se arreglan con lo que hay, una máquina de rayos X, al menos es lo que yo veía en el Calixto García de los años 60.
Sí. Igual es totalmente inexistente para el pueblo cubano. Para los militares hay otra medicina, hay otros equipos, y para los extranjeros también hay otra medicina y hay otros equipos.
Totalmente de acuerdo, Luis, pero yo como turista, digamos, no tuve acceso, solamente pude recorrer el Calixto García, que era una verdadera basura, como el peor hospital del conurbano bonaerense. Eso por el lado de la salud. Y por el otro, tengo algún mensaje un tanto pesimista que darte, en el siguiente sentido. China, Venezuela, Cuba, como bien dijo antes Roberto, se mantienen durante años y años, y Cuba lleva más de 60, gracias a los cañones, a la fuerza. China otro tanto, y Venezuela con Chávez y ahora con Maduro otro tanto. Las Fuerzas Armadas los respaldan. Es muy difícil hacer una revolución si no se cuenta al menos con parte de esas Fuerzas Armadas. Pero paradójicamente, fíjate que Maduro, legal o tácitamente, está aceptando que la moneda que circula en Venezuela sea el dólar, ¿no? Está la quiebra del sistema económico, ¿no? La hiperinflación, donde el peso venezolano vale prácticamente cero, que no tiene más remedio que aceptar que la moneda sea la moneda americana. Otro tanto ocurre en Cuba, no legalmente, pero sí en las sombras. Vos sabés lo que es el valor del CUC y lo que es el valor del dólar americano, lo que se busca un puesto que tenga relación con el turismo para poder, no sé, ser acreedor de $3 de propina. Es decir, me parece que por ese lado de la apertura económica, en la práctica, fáctica, aunque no de iuris, pueda haber una apertura en todos los demás sentidos. Y por último, una miscelánea, un comentario, en ese primer viaje mío en los 90, asistí en el Teatro Karl Marx a un recital de Pablo Milanés, ¿no? Que por ese entonces estaban en la cima, ¿no? Con independencia de su ideología, debo confesar que me encanta la música de Milanés. Entonces tuve la suerte de estar en el Teatro Karl Marx. Por supuesto que los cubanos no pagaban entrada alguna y eran llevados como manadas en grandes colectivos y entraban al recital, y yo como extranjero pagué una suma muy considerable. Pero el cuento va a lo siguiente: en algún momento, en un tema de Pablo Milanés, repite el estribillo "y a pesar de todo te quiero", referido a Cuba. ¿Qué era ese "a pesar de todo"? Ese "a pesar de todo" era lo que vos viviste antes de irte de Cuba. Era la represión, era la pobreza, era la dictadura. Por supuesto que no lo decía en forma tan abierta, pero claramente Milanés estaba refiriendo a esto en los 90. Después pasó en desgracia, porque se puso más evidente su oposición al régimen, pero solamente eso quería contarte.
No, yo lo que creo, ¿no? Igual hubo mucho movimiento de la novísima trova en esa época, que se permitían ciertas licencias. A algunos les costó caro esas licencias ideológicas, otros más o menos estaban protegidos, como en el caso de Pablo, hasta que en un momento ya hubo una ruptura, cosa que no ha sucedido con Silvio, que es otro, digamos, exponente y lamebotas, permítanme el juicio crítico del régimen, ¿no? Pero lo que pasa con la cuestión de la economía, de las reformas económicas, es que, por ejemplo, se intentó con Obama. Obama intentó, flexibilizó bastante el embargo y propuso ciertas medidas. Que lo que pasa es que es un régimen tan totalitario, y que se sabe que su poder es poco si se sale de esa armazón construida y envejecida, que cualquier cosita, ellos mismos, o sea, Obama no se había ido a Cuba y decían que les estaba serruchando el piso. O sea, el ministro de Cultura, el exministro de Cultura en ese momento, Abel Prieto, o sea, personalidad. ¿Por qué? Porque a lo vamos a removerle un poco el terreno, ya ellos se sienten atacados. Imagínense, o sea, Obama, un demócrata que bastante light, que propuso una cosa ahí que no se supo bien qué era y que terminó siendo al final que todos los condicionamientos los ponía el régimen y que casi, prácticamente Estados Unidos acataba más o menos para que no se rompiera el acuerdo. Cuando al final se terminó rompiendo porque el régimen, por ejemplo, los productores de café podían comercializar directamente con Estados Unidos según ya esas medidas. Pero el régimen les ordenó a los productores de café de Baracoa y de toda la zona de Oriente que hicieran una carta diciendo que jamás iban a venderle al imperialismo. Entonces, ¿por qué? Porque sabían que por ahí entra un movimiento, que es lo que hablaba Ponciano, que es desestabilizador. ¿Qué pasa? Que el régimen sí quiere ciertas aperturas económicas, pero que él ponga las reglas. Y eso es un modelo chino, eso es ir para China, eso es ir para un lugar donde quizás haya cierta entrada de capital, cierta inversión, cierta mejora de un sector, no de todo, social, y esclavos, y gente, esclavos políticos y esclavos económicos también, ¿no? Entonces, para mí eso tampoco es la solución, y que eso, poniendo las condiciones del régimen, no va a conducir a nada, porque ellos siempre van a tapar por donde se cuela la libertad, siempre van a poner van a clausurar la puerta antes de que vean el efecto, ¿no?
Igual, entonces, yo creo que estás haciendo un buen punto ahí, porque no es cuestión solamente el liberalismo o el sistema republicano liberal, no es solamente el tipo de cambio flote que yo pueda comprar y vender. Es la libertad de expresión, son los derechos individuales, el derecho a la vida, a la libertad de expresión, etc. Esto es, como alguna vez se leía en alguno de los libros, dice, bueno, si el tema es que querés comer, yo te meto en una cárcel, te doy todos los días, ¿qué te gusta? ¿El huevo frito con papa frita? Estoy todos los días huevo frito con papa frita abundante, pero vas a estar preso. Y ese no es el ideal del ser humano, ¿sí? O sea, no, el régimen
ahí se silencia, Roberto, se pierde un poco el...
Bueno, si quieres sigo comentando, me parece muy o sea, muy interesante lo que estaba diciendo Roberto, y pone la situación en el centro, donde es que estamos hablando de derechos humanos y estamos hablando de un régimen republicano, de lograr reinstaurar algo donde hay un respeto básico y que todas las ideas políticas, económicas, todos los modelos entren a competir, a buscar representatividad y a lograr o no un camino sobre Cuba. Por eso nosotros, y quiero hacer la invitación, aprovechando esta, estamos organizando una manifestación este 15 de noviembre, el lunes 15 a las 18 horas frente a la embajada, y estamos invitando a todo el espectro político para que se una en una lucha que es de derechos humanos básicamente, y que ojalá, Ricardo, se nos sumaran artistas que hablan tanto de los derechos humanos acá, pero que a veces tienen un filtro donde hay un silencio absoluto cuando los derechos humanos vienen de un sistema que tienen idealizado o que idealizaron en algún momento, o que tienen un amor oculto, privado, lo que quiera, y que eso a veces les hace la fácil solución de decir, no, pero es por culpa del bloqueo, pero es que el imperialismo, no, acá se trata de un pueblo que está reprimido hace 62 años, que quiere autonomía, que quiere decidir, que no quiere que le digan en una constitución, en el artículo 4, que el socialismo es irrevocable, que se rían en su cara, ¿no? Y que no quiere que en el artículo 5 le digan que el Partido Comunista está por encima de la constitución, que el Partido Comunista puede interpretar la constitución y aplicarla como él lo entienda, porque somos seres humanos iguales, no somos vacas. Y entonces esa cosa fundamental es lo que estamos pidiendo los cubanos, y después ojalá va a empezar entonces con esa base de libertad de expresión y de asociación y pluralismo político, que salgan las ideas y que cada cual encuentre su lugar.
Sí, yo tuve la oportunidad de conocer a... ¿Me están escuchando bien ahora?
Sí,
ahora sí. ¿Me escuchan bien?
No me
escuchan.
Sí.
Ahora sí. No, pues tengo un problema de conexión hoy en casa aquí. siempre comento que conocí a Hubert Matos, que fue uno de los lugartenientes del Che, junto con Camilo Cienfuegos y el. De Castro, junto con el Che.
Sí,
y con Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos lo mandó a liquidar Castro. Al Che se lo sacó de encima. Y Hubert Matos lo tuvo preso durante 20 años, si mal no recuerdo. Creo que fueron 20 años.
Un 20 o 22.
Sí, una cosa por el.
Por ahí.
Yo leí el libro. Justamente Armando Rivas Padre me lo mandó un día, me dice, mirá, viene Hubert Matos a Argentina, y me leí todo el libro. Y es interesante porque él cuenta que él en realidad apoyó a Castro pensando que era una especie de socialdemocracia lo que iba a haber. Y el Castro nunca vendió que iba a ser una revolución comunista como la que hizo, ¿no? Y bueno. El gran tema ahora es cómo se saca uno de encima estos regímenes, porque yo imagino que buena parte de las Fuerzas Armadas, a ver, dentro de las Fuerzas Armadas vos tenés los oficiales que son los que deben estar bien pagos, pero la tropa yo no sé si está tan bien paga.
No, eso es. Hay una casta ahí básica. Por supuesto, sea de poder, que viven como millonarios, que tienen prebendas, por supuesto, de ese tipo, que tienen negocios también y que tienen familiares, no solo con negocios en Cuba, sino en el mundo entero. Pero
son capitalistas, en realidad.
Sí, ultracapitalistas. Yo digo, o sea, pero ultracapitalistas, digamos, son como el futuro del monopolio, porque ellos tienen una sola empresa de telecomunicaciones que pone los precios que quieran. Por supuesto, a veces precios más caros que en cualquier país normal y que las personas cobren en dólares. Y así, todos son monopolios. Ellos van haciendo todos monopolios que además no compiten, ¿no? Entonces, bueno, eso es un capitalismo futurista. Es como el capitalismo del socialismo irrevocable, ¿no? Pero hay, en la parte de, hay una capa media y de esos militares que, por supuesto, viven un poco mejor. Tienen, no sé, les venden algunas cosas a precios mejores que a la población, pero que en realidad pasan la misma necesidad y la misma y están igual en igualdad de condiciones materiales, ¿no? En esa total desamparo material. Y yo espero que mucha de esa gente vayan tomando conciencia, pero muchos de ellos han sido sometidos, como todo el pueblo cubano, pero sobre todo los militares, a un lavado de cerebro fuerte. Entonces, si uno los enfrenta, para mí, desde la violencia, ellos van a responder con las ideas que le ha sembrado el régimen. Ahora, cuando ellos se encuentran con la población, yo espero, te digo, o sea, no esto estamos hablando de operaciones que se están dando, ¿no? Yo espero que algunos de ellos tengan la dignidad de entender que no tiene ningún valor darle golpe a alguien que está desarmado, a una persona de 60 años, a un joven de 12. Y espero que eso un poco les haga ir tomando más conciencia de que están siendo parte de los verdugos y no de los que quieren proteger o lo que tengan esas personas en su cabeza, ¿no? Que justifique esa violencia, ¿no?
¿En qué grado está hoy esa reacción popular que se dio? ¿Cuándo fue la reacción fuerte? ¿Ahora 3 o 4 meses atrás o cosa por el estilo? No recuerdo muy bien.
Hace ya, ahora el 11, se cumplen 4 meses.
¿4 meses?
Así que, sí.
¿En qué punto está eso hoy?
Mira, se está convocando una manifestación para el 15 de noviembre y por eso nosotros vamos a manifestarnos acá. Y ya hay más de casi 80 ciudades en el mundo donde los cubanos van a hacer manifestaciones. Además de más de 8 ciudades en Cuba que activistas dijeron que iban a hacer manifestaciones y que lo anunciaron.
¿Para cuándo es eso?
15 de noviembre, el lunes 15 de noviembre. Entonces, nosotros vamos a estar apoyando acá. En el mundo entero va a haber, te digo, creo que ya más de 80 ciudades haciendo manifestaciones en paralelo. Y veremos qué sucede, porque hay muchas personas diciendo que ya basta y que quieren manifestarse en contra de la violencia, por la liberación de los presos políticos, sobre todo de los más de 300 detenidos y ya muchos procesados judicialmente después del 11 de julio. Y sobre todo una marcha pacífica por la no violencia y por los derechos, porque Cuba es de todo, no la Cuba esa que ellos, para ellos Cuba es la, lo, el espacio de poder de ellos y no un país y no persona, y nosotros queremos recuperar nuestra soberanía y lo vamos a ir haciendo poco a poco, a veces dando pasos terribles como este, porque los que se van a manifestar en Cuba se están jugando mucho, se están jugando años de presión, se están jugando torturas, se están jugando mucho, ¿no?
Sí.
Pero hay mucha gente valiente y mucha gente que está poniendo el corazón, y yo creo que como muchos de estos artistas, como Luis Manuel, que tiene mi edad, por cierto, y que lleva más de 3 meses preso, o Michael Osorbo, que también del tema de Plata y Vida, que desde mediados de mayo está preso. Y hay mucha gente que tiene una fuerza y unas convicciones y que están echando para adelante, y que el pueblo va a seguir esta lucha de liberación.
Muy bien, no sé si me queda un minuto y pico para cerrar. Ricardo Ponciano, si quieren agregar algún punto a lo que acaba de decir Luis, Alberto, alguna idea, muy breve.
A ver, yo lo que quisiera también resaltar, además del silencio de los artistas internacionales y específicamente argentinos sobre lo que pasa en Cuba, el silencio de los juristas argentinos, de los juristas de izquierda, que se llenan la boca con los derechos humanos, con los derechos individuales, y se callan totalmente lo que está pasando en Cuba. Yo escribí un libro sobre la violación sistemática de los derechos humanos en Cuba a raíz de lo que se llamó la Primavera Negra de Cuba en el año 2003, cuando en una noche detuvieron 70 disidentes en todas partes de Cuba y en una semana los condenaron a todos. Hubo tres fusilamientos sumarios y una cantidad de condenas a prisión con procedimientos realmente aberrantes desde el punto de vista jurídico. Y yo nunca escuché uno solo de los juristas progresistas argentinos que hubiera dicho que se violan derechos humanos en Cuba.
Yo les agradezco. Por cierto, sí, quiero decir que es un gran
libro.
Lo leí dentro de Cuba y se lo agradezco muchísimo, porque me enseñó muchísimo de todo el proceso judicial de esa época. Estando en Cuba lo vi, lo descargué en PDF. Tremendo libro. Bueno. Lo Gracias. Recomiendo, todavía tiene muchísima actualidad, porque lo que está pasando hoy es parecido a lo que pasó en la Primavera Negra.
Luis Alberto Bariño, cubano en Argentina, luchando por la libertad de Cuba. Alejandro Gómez, Ponciano Ibanco, Ricardo Rojas, gracias por haber estado en el programa. Nos vemos el jueves que viene, si Dios quiere. Gracias, Luis Alberto, y estamos a disposición siempre para difundir esta.
Muchas gracias.
Nos vemos hasta el jueves que viene. Gracias, Leo, en los controles. Hasta el jueves.
Gracias.
Gracias a todos. Saludos. A Júpiter and Mars.
In other words. Acompaña a Roberto Kachanowski y al informe económico Fundación Friedrich Naumann para la Libertad Argentina. 35 años en el país trabajando en defensa de las ideas de la libertad.
¿Sos socio de OSDE? Tenemos una buena noticia para vos. Ahora podés obtener tu credencial digital para acceder a nuestros servicios en forma práctica y segura. Es posible utilizarla sin conexión y compartirla con otra persona para que compre medicamentos por vos o acompañe a tus hijos al médico. Además, como la mostrás desde tu celular, reducís la posibilidad de contacto con el coronavirus. Descargala ahora y lleva siempre con vos una credencial sustentable. OSDE. Hoy más que nunca. Queremos que más gente se cuide. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-227-2583 www.sssalud.gov.ar. Registro Nacional de Entidades de Medicina Preparada número 1408. Tarifazos de comunicación 0810-55-5673. Nuestra web o a contacto arroba.
Visión Liberal. Actualidad, noticias y opinión para cambiar el eje del debate en América Latina. www.visionliberal.com.ar.
¿Te adelanto por qué cobrar tu sueldo en Galicia te conviene? Porque puedes pedir un adelanto de sueldo todos los meses a tasa cero por un año. No te digo que te conviene.
Empezá a cobrar tu sueldo en Galicia y llévate hasta 36 mil pesos en tu nueva tarjeta de crédito o pedí adelanto de sueldo a tasa cero durante un año.
CFT, ATN, AIT, a 0%, adelanto de sueldo a tasa 0% por 12 meses, válido hasta el 31/12/2021, otorgamiento de tarjeta de crédito vigente hasta el 30/9/2021, vigencia y condiciones en bancogalicia.com.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.